desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bien, mis amados, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos y los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Terminamos este domingo, prácticamente el mes de noviembre, ya que el miércoles que vengamos, el miércoles al estudio bíblico y a la oración, con ese le decimos chao al año, al mes de noviembre, y empezamos a despedir al año cuando entra diciembre, empezamos ya a decirle adiós, goodbye, a este año tan, tan intenso, tan bonito, tan lindo, tan probado, pero también tan bendecido. ¿Sabe usted que Dios tiene ya pensado? ¿Sabe usted que Dios ya tiene todo planeado? ¿Sabe usted que Dios ya tiene todo preparado para darle a usted? Y esta noche, sin tener que buscar en el horóscopo, sin tener que buscar en la lectura del café, en las cartas, o por ahí con adivinos o con brujos mayores, ¿sabe usted que Dios le quiere decir a usted en esta mañana qué es lo que a usted le espera en el 2012? Si usted está interesado en verlo, le voy a suplicar, por favor, que se ponga en pie acá en nuestra iglesia y tome su Biblia juntamente conmigo y los amigos que nos escuchan por la radio, que le puedan ir poniendo atención al texto. Lo que me espera en el año 2012, lo que Dios tiene preparado para mí en el año 2012. Isaías capítulo 58, versículo 11. Solamente un versículo. Por ahí dicen que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños, en las mejores esencias. Esto, aquí está reducido, aquí está compactado, aquí está sintetizado, aquí está todo lo que Dios tiene planeado y preparado para darle a usted en el año 2012. Vamos a leer en el versículo 11, lo hacemos todos de una forma fuerte y luego pedimos al Señor la bendición. Todos. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Padre, pedimos de corazón que esto deje de ser papel y tinta, que esto deje de ser solamente una expresión de nuestras bocas, un deseo o una ilusión. Queremos pedirte que esto sea una realidad en cada uno de los días que estamos por vivir en el próximo año y por los años que quieras regalarnos de vida. Háblanos a nuestro corazón. Ruego, Señor, que mi congregación, esta tu iglesia, abra no solamente sus oídos, sino que también su corazón, para ver todo lo que está preparado para ellos y para los suyos en los años por venir. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Se imagina usted que todo lo que acabamos de leer, todo es suyo, todo esto le pertenece? ¿Se imagina usted que Dios tiene preparado un mundo maravilloso para usted? ¿Se imagina usted que Dios tiene algo fascinante, algo lindo, algo hermoso para que usted lo pueda disfrutar? ¿Se imagina usted que todo lo que acaba de leer en el Salmo 58, versículo 11, todo esto es de su propiedad? ¿Se da cuenta que Dios está ya pensando en usted de cómo le va a tratar? ¿Se imagina usted qué tan lindo es Dios, que ya tiene todo preparado, que ya tiene todo agendado, que ya tiene todo organizado y todo lo que tiene Él que hacer para tratarte, para tratarte, para tratarte, para tratarte, para tratarme en el año 2012? Lo que acabamos de ver en el año, en el versículo 11, es una promesa, es una garantía que Dios le estaba dando a Israel y sobre todo a Jerusalén. Y le está diciendo, miren, ustedes ya saben que definitivamente va a haber algo terrible que va a pasar acá. Y esto es el éxodo, esto es el exilio, esto es los 70 años en el cautiverio, y ustedes van a echar a perder esto. No fue Dios, sino que ustedes, por no haber servido, por no haberse decidido, por no haber buscado a Dios con todo el corazón, Ustedes echaron a perder todo lo que Dios tenía preparado para ustedes. Pero al terminar esto, Dios le da la garantía y Dios le asegura a Israel y sobre todo a Jerusalén que Jerusalén volvería a ser próspera, que Jerusalén volvería a ser el punto de atracción, el epicentro de toda la acción, que volvería a tener aquellos brillos que tuvo en los años de David y que volvería a tener todos los brillos que tuvo en los años de Salomón. A eso que se le llama históricamente la época de oro de Israel. Y Dios le da la garantía a Jerusalén y le dice, mira, esto es seguridad. Y así como usted y yo sabemos y entendemos que nosotros deseamos que esto deje de ser solamente palabra. Ay, usted solo prometiéndome vive. Ay, usted solo ofreciéndome vive. ¡Cúmplame! Y dice Dios, no, yo sé cumplir. Lo que pasa es que son ustedes los que no quieren vivir esto. Y este es el mensaje para esta mañana. Dios tiene muchas cosas. Por eso hemos venido mencionando y hasta la saciedad esa expresión que Dios le ama a usted y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Esto es lo que le espera a usted en el 2012. Entiendo que todos tenemos derechos. Y por favor, debemos de reclamarlos. Usted es residente de este país. Usted es ciudadano de este país. Usted es empleado de X dependencia de gobierno, de alguna empresa. Como empleado, usted tiene derechos. Como empleado, como ciudadano, usted tiene privilegios. No se los están regalando, le pertenecen, son suyos. Pero también a muchos de nosotros se nos olvida que nosotros solamente somos personas sujetos a exigir y a demandar esto. También tenemos responsabilidades. También tenemos nosotros compromisos. Y también tenemos nosotros obligaciones. Pero si para estas alturas de la vida, para estas alturas de su vida como cristiano, usted todavía no ha llegado a darse cuenta de todo esto, que además de tener privilegios y derechos, tenemos obligaciones, responsabilidades y compromisos, valdría la pena que nosotros le diéramos una leída a la Biblia detenidamente y que lo hagamos diario para poder empezar nosotros a descubrir todo esto que acabamos de mencionar. Fíjese que para todos aquellos que han venido haciendo a través de los años lo que saben y tienen que hacer, para todos aquellos que han venido sirviendo a Dios sinceramente, sin doblez de corazón, honestamente, y haciéndolo, dándolo lo mejor de acuerdo a su capacidad y dándolo mejor de acuerdo a su facultad. Si usted ha hecho todo esto a través de todos estos años, mi mensaje es bien sencillo para usted. Lo que usted va a ver en el versículo 11, eso es lo que le espera en el año 2012. En el capítulo 58, versículo 11, quiero explicar algo. En el capítulo 58, versículo 11, que es el único versículo que vamos a ver, vamos a desglosarlo, vamos a desmembrarlo, vamos a deshebrarlo, vamos a deshilacharlo. Vamos a ir sacando, deshebrando todo el versículo, cada una de las partes. Son cuatro partes en las que está compuesta este versículo. Queremos contextualizarlo, contemporaneizarlo, queremos aplicarlo a nuestra vida. Pero por la belleza de las palabras que encontré en la Biblia católica latinoamericana, en la última versión de la Biblia católica latinoamericana, voy no solamente a dar lectura del versículo como aparece en nuestras Biblias, sino que también voy a dar lectura como aparece en la Biblia latinoamericana, que es una paráfrasis muy linda, es una expresión muy contemporánea y probablemente es más fácil hasta de digerir para nosotros. Dice en el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre. Aquí está nada más. Pero en la Biblia católica latinoamericana dice esto, regálame, te confortará en cada momento. Los dos son lindos, pero como que tiene más ternura este que acabamos de ver. En el año 2012, Jehová se compromete, Dios, Yahweh, Yahvé, el Señor se compromete a confortarte en cada momento difícil de tu vida. ¿Cuándo murió el hermano Alvear? ¿Cuándo murió la mamá de Ruth Peña? Nosotros, digo, lo más reciente de este año, ¿no? Pero el deber, la función y el papel de nosotros cuando llegamos a una funeraria o cuando vamos a la casa de los dolientes es expresar esto, confortarlos, consolarlos. La palabra pastorear viene de una raíz griega que es poimen, y la raíz griega poimen significa pasto, grama, zacate, hierba. Y esto es de la función que usaban los pastores para sacar a sus ovejitas a pastar. Pero también el pastor acompañaba a la ovejita y cuidaba a la ovejita y protegía a la ovejita, y cuando le pasaba algo a la ovejita la curaba, la confortaba y la consolaba. Entonces, esa figura que usted está viendo, eso es lo que Dios hará y se compromete a hacer si llegara a tocarle a usted o a mí un momento de infortunio. Si es que de aquí a mañana algo tiene que pasar o suele suceder, o como suele suceder en algunos de nosotros, o llegar a tener que experimentar usted, no, ojalá que no tenga que suceder, pero si llegara a pasar, por favor, no descuide, no se olvide, no ignore que Dios allí va a estar. Nosotros por eso repetimos muchas veces como cacatúas, repetimos muchas veces como loros, como cotorritos, algunos versículos de la Biblia. Y es por eso que hoy he querido y le he pedido que esto deje de ser papel y tinta, que deje de ser algo que usted tiene memorizado, sino que esto se convierta en una realidad en usted. Fíjese, sabemos la mayoría de nosotros el Salmo 23, y Dios está respaldando su palabra, que en cada acto, que en cada momento de nuestra vida, a través de los 365 días del año, Dios se va a encargar de consolarlo. Lo que pasa, que en esos momentos donde está más apretadito, esos momentos bien tupidos en su vida, usted siente que Dios no está ahí. Ahí está. Lo que pasa es que está ciego, está sordo, lo tiene tan bombo, que usted no se da cuenta que Dios está ahí. Si usted hubiera escuchado los testimonios del día jueves acá, y lágrimas de alegría, una que otra y muy pocas de tristeza, pero la mayoría fueron de alegría. A veces se nos olvida que Dios es el que se encarga de confortarnos, y cuando tengamos nosotros que caer en esa trampa del olvido, porque a veces nuestra mente tiene esa forma tan engañosa de olvidar algunas cosas, o las vamos poniendo por ahí que no nos conviene, simple y sencillamente recuerde lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. No, nada. Pues lo mismo va a pasar en el 2012. Acabamos de orar. Se termina el año, el mes de noviembre, en esta iglesia, como institución, como persona, como pastor, como padre, como persona que suple la casa. No ha faltado nada. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, me hará descansar, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, por amor a su nombre, me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valle de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque Él está conmigo, mi mesa siempre va a estar lista, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza, ¿con qué dice? Siempre va a haber algo de frescura, porque Él unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Por qué muchos a la mitad? ¿Por qué otros menos de la mitad? ¿No es que Dios es su pastor, pues? ¿Por qué aquellas expresiones, no tengo? ¿Por qué aquellas expresiones, que me hace falta? ¿Por qué aquellas expresiones, que no me alcanza? ¿Por qué tienes depresiones? Es que yo quisiera, pero... Digo, por favorcito, por favor. Hermano, para esto estamos acá, somos una familia. Si le hace falta, por favor, acérquese con toda confianza, que este es su pueblo, esta es su iglesia, somos nosotros. Lo que pasa es que se aísla. Lo que pasa es que se mete y le da vergüenza, le da pena, y se segrega. Mi mesa está siempre lista. Mi cabeza está siempre ungida, mi copa está rebosando. Ay, otra cosa lo que dice el Salmo, el bien y en la misericordia me seguirán, ¿cuántos? Todos los días de mi vida. ¿Se acuerda lo que le estoy diciendo hoy en la mañana? Lo que le espera a usted en el año 2012. No se aparte de aquí, hombre. No trate la manera de andar rebuscando las cosas. Ese es papel, trabajo y función de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de esas cosas que a usted le preocupan, Dios se va a encargar. Le voy a dar un testimonio de lo que pasaron el jueves acá. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ok. Vino una pareja, que están aquí presentes, llevamos más o menos por unos 2 años de conocerlos. Ellos vivían en Houston. Se retiraron y juntaron los 2 cheques, él y su esposa. Y al ver los 2 cheques, con esa miseria que nos dan del gobierno, 600 pesos que nos da Obama, usted con eso no vivimos, ¿no? 400 cuesta el apartamento, y 100 de comida y otros 200 de medicinas, no alcanza usted. Entonces juntaron los 2 cheques y dijeron, mija, no vivimos aquí. Vámonos, busquemos algún lugar. Y como siempre he dicho, Brownsville es una ciudad bendecida. Entonces, aquí el dólar cuesta $1.50, oye. En Nueva York cuesta $1.10. En Brownsville, you stretch your money here. Aquí, si no, los que vienen de Austin, pregúntenme los que vienen de San Antonio. Es caro. Corpus Christi es caro. 55 minutos de distancia. McAllen es más caro que aquí. Este es un pueblo barato. Es un pueblo aquí. You can stretch your money here. Entonces, digo, vámonos y rentamos un apartamento y están felices. Pero venían de una iglesia pequeñita. Culto en la mañana. Poquitos, en la noche parece que no había culto, se reunían hasta el miércoles, unos cuantos hermanos, y ahí la iglesia cerrada, jueves, viernes, sábado, cerrada lunes y martes. Entonces, claro, cuando se vienen, buscan una iglesia, se contactan con nosotros, los vamos a recoger, los traemos, hermano Rogelio y yo los visitamos, y luego presentamos a la hermana Neme, le presentamos a la hermana Barbarita, le presentamos, Diego inclusive en alguna ocasión, creo que los llevó, Carlitos lo mismo, bueno, y siempre dependiendo de que alguien los fuera a traer y los llevara a su casa. Pero cuando ellos vieron que era tupido aquí, que culto domingo, 4 los cultos el domingo, lunes no sé cuánto, asilos, el martes no sé qué, miércoles culto, jueves allá, viernes, jueves las células, viernes el culto y sábado la pulga. Dijo la hermana, ay no, dijo, esta iglesia mucho culto, dijo. Hay gente que no está acostumbrada. Fue una expresión nada más. Pero hace 3 o 4 semanas, por su fidelidad, póngale atención, es algo que tal vez a usted ni siquiera le caería. Quizás para usted no tiene nada de importancia, pero para ellos sí. Pero estoy queriendo ilustrar lo que usted encuentra acá. Se acerca una hermana con ellos, que es muy amiga de ellos y los quiere muchísimo. Le dijo, hermano, ¿usted puede manejar? Sí, pero es que yo casi no veo muy bien. Pero yo puedo manejar, dijo la esposa. Este carro se lo regaló. Ahora vienen a la iglesia ellos dos en un carro regalado por un hermano de la iglesia. Discúlpeme, hermano. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Es aquí. No es en otro lugar. No mire toros, como le llaman, moros, ¿verdad? No mire moros con tranchetes. No. No se prejuicie. Aquí se lo regalaron. Por eso, vea lo que dice el versículo 11, la parte A. La Biblia Católica Latinoamericana dice, te confortará en cada momento. Versículo 11, la parte B. Vea lo que dice nuestra Biblia, y luego le voy a decir lo que dice la Biblia Católica Latinoamericana. 58, 11B. Dice, y en las sequías saciará tu alma. La Biblia Católica Latinoamericana dice, y en los lugares desérticos, allí te saciará. No importa qué tan árido, no importa qué tan seco, no importa qué tan inhóspito, mire, ahí no hay nada, usted. Ahí lo único que usted ve ahí es desierto. Lo único que ve usted ahí es polvo. Lo único que siente usted es lo intenso del calor del sol. Ay, discúlpeme, ahí no hay brújula que funcione. Ahí usted va a alucinar. Ahí va a ver usted cosas que no son ciertas. Ahí para usted pierde el control de todo, del tiempo y de la dirección. Ahí no hay norte, no hay sur, no hay oriente, poniente, ahí no hay sur, occidente, no existe. Ahí está encerrado en el desierto, se murió. No le queda otra cosa más que morirse. Y dice Dios, allí donde tú no ves salida, allí donde todo es desértico, de eso yo me encargo, por eso yo soy tu pastor. Déjame, por favor, ser el pastor de tu vida. Déjame, por favor, llegar. Déjame decirte qué es lo que tienes que hacer. Todos los años es lo mismo, yo lo escucho. Todos los años la gente nos asusta que las cosas van a ser peor, que las cosas van a ser difíciles, que las cosas van a ser de no sé cuánto. Sí, pero para los inconversos, no para los hijos de Dios. Sí, van a ser difíciles para los que no tienen fe en el Señor, pero no para yo, para mí, para usted y para mí que somos la familia de Dios. Y yo tengo toda la confianza en el Señor de que Dios va a respaldar su palabra, de que Dios no nos miente, de que Dios no nos engaña. Sequía de empleo. ¿Cómo que sequía de empleo? ¿Será para los inconversos? Ay, que... No, discúlpeme. Habrán filas y filas y filas y filas de personas buscando empleo y poniendo aplicaciones y poniendo solicitudes. Serán ellos, nosotros no. Sequía de finanzas, sequía de afecto. No, regresemos. Bueno, ¿qué dice? Espérame. Sequía de afecto. Hay personas que dicen, que fíjese, que yo no tengo a nadie, ni nadie que haga esto. Hoy, cosa terrible, me pasó en la mañana. ¿Conocen ustedes a Naidet, la niñita de Aide? Se acerca conmigo, me dijo, hi, Dad. Porque hace 2 semanas la adoptamos todos aquí, como nuestra hija, la princesa de la iglesia. Hi, Dad. Por si aquellos energúmenos se les olvida que yo soy su papá, ¿verdad? O si me llegara a hacer el ADN y no aparece ni la M ahí, en el ADN. Siempre va a haber alguien. Discúlpeme, no. Es que a mí nadie me quiere, que tú yo no sé qué. No, discúlpeme. ¿Será para los inconversos? Sequía de oportunidades. Por favor, algunos se las han puesto aquí, enfrente de la nariz. Algunos se las han puesto aquí, enfrentito. Y han visto pasar oportunidades y no las han aprovechado. Todo esto del año 2012, que dice que el año 2012, porque en el almanaque maya. Aquí dice, no, yo digo que ya estamos programándolo para tener el día de Thanksgiving allá, pues. Es que hoy, como no le pegaron al 11-11 del 11 a las 11 a las 11, entonces va a ser el 12 del 12 a las 12 a las 12. Créale a esto. Esta es la palabra de Dios. Esto no tiene ningún error. La Biblia dice que todo pasará menos su palabra. Que todo se cumplirá hasta una tilde. Una tilde. Algo diminuto. Todo se cumplirá. Eso será todo lo adverso. Todo lo que usted escucha, que va a ser complicado, que van a meter la Guardia Nacional, que van a militarizar, que hoy no sé cuándo. Eso será que tiemblen los inconversos. Nosotros tenemos a un Dios que nos ha prometido, yo te voy a pastorear todo el año, yo te voy a confortar, y aunque pases por lugares desérticos, allí yo te voy a dar la bendición. Pero otra cosa en el versículo 11, la parte C del versículo 11, dice, dará vigor a tus huesos. Vea lo que dice, y dará vigor a tus huesos. En la Biblia católica romana, de la versión latinoamericana, dice esto, rejuvenecerá tus huesos. El día jueves estaba el suegro de nuestra hermana Santa, 89 años de edad. Ayer cumplió 90 años. Usted vio a ese anciano aquí tomar el micrófono con tanta autoridad, tomar el micrófono bien erguido, hablando congruencias, hablando todo perfecto lo que dijo, es decir, le doy gracias a Dios por estar en este lugar sacrosanto. Qué bendición, dice, estar aquí en la casa de mi Dios. 89 años, con una lucidez tremenda. Y es, me hizo recordar, y lo comenté en el culto de las 10 de la mañana, que el pastor que fue pastor de esta iglesia antes de que yo viniera, fue el hermano del doctor Leobardo Estrada, fue pastor interino por 3-4 meses. ¿Sabe usted cuántos años tenía cuando era pastor de esta iglesia? 88 años. Y todavía con una lucidez bárbara, bien rectecito, parado, amable, simpático, cariñoso, una memoria tremenda. ¿Sabe usted por qué? Porque el calcio de nuestra vida, el calcio para nosotros, para nuestros huesos, es Dios. Que mientras más nosotros vivamos para Él, nosotros le demos a Él todo. Él se encargará que nuestros huesos se rejuvenezcan. No se trata, drink on milk, it's good for you. You need calcium, no, you need God. Usted no necesita calcio, usted necesita a Dios en su vida. Él será capaz de poder darle a usted todo esto. Siempre va a ser una persona fuerte, no importa cuánto sea la carga que usted lleve. No importa cuánto sea la cantidad de peso que usted lleve por encima, siempre la va a soportar, siempre la va a aguantar. ¿Por qué? Porque Dios es que le fortalece. Y uno dice, ¿cómo? Es increíble esa mujer. Es increíble ese hermano. Es increíble aquella familia. ¿Te diste cuenta? ¿Te recordás en marzo lo que les fue? ¿Te recordás lo que pasó tal día? Y mira cómo es que aguantan. Esa es la gran pregunta y la gran sorpresa de nosotros, Señor. Pero ¿cómo es que esta gente aguanta tanta leñaseada? Porque están bien fuertes en el Señor. Recuerda lo que había dicho. Que nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Que nosotros no venimos a la iglesia a evitar o a evadir problemas. Venimos a la iglesia para que cuando los problemas vengan, nos encuentren bien fuertes. Porque a través de la predicación, a través del servicio, a través de mi relación con Dios, mis huesos están llenos de calcio para soportar cualquier carga. Pero vea usted conmigo esta figura. Y con esto quiero terminar. Antes de darme esta figura, hermano, versículo 11d, y serás como huerto de riego. Visualice. Si su mente no le ayuda a pensar, si todavía usted su mente no le ayuda a captar esta figura que yo le quiero enseñar, y quiero que veamos dos contrastes. Le voy a enseñar esta figura y luego la anterior. Se lo voy a explicar. Vea lo que dice la Escritura en el 11. Y serás como huerto de riego. Hasta ahí nada más. ¿Sabe qué dice la Biblia católica romana latinoamericana? Dice, y serás como un huerto bien regado. ¿Se puede usted llegar a imaginar usted a un huerto fértil? ¿A un huerto siempre húmedo? ¿A un huerto siempre listo para recibir cualquier semilla de siembra? Un huerto productivo. Espérenme un segundito. Vea esto nada más, por un segundo. Esto es usted. Esta es la metáfora que está usando Isaías. Esta es la figura que está Dios queriendo decirle a usted, mira, espérate hombre, no. Mira, esto es lo que te espera en el año 2012. Yo te voy a confortar, ahí voy a estar. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar ahí a tu lado. Yo me voy a encargar de esto. Yo me voy a encargar de todas tus cargas, de todas tus penas. Ah, además de eso, yo me voy a encargar de darle vigor a tus huesos. Pero también yo me voy a encargar que si llegaras a pasar por un momento de desierto, regálame el desierto, antes. Si llegaras, para que tú compares, aquí está, vea eso. Esto es árido, esto es tétrico, esto es funesto, esto es el acabose. Regálame ahora el huerto regándose. El huerto regándose. Esto es lo que somos nosotros. Así vas a ser. Esto es lo que te espera en el 2012. Esto es lo que yo tengo preparado para ti. Estoy pensando y te quiero bendecir y te quiero dar algo y te quiero preparar y te quiero llenar y te quiero rodear con un montón de bendiciones. Hoy sí, deme los naranjales. Esa es una figura maravillosa. Casi pegan al suelo los frutos. Too much. Mi copa está rebosando. Si es también el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, siempre voy a tener. Ve a la otra, los tomatales. Qué rico, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es Dios. Eso es lo que nosotros... Le voy a decir una cosa. Eso es lo que Dios ve en nosotros. Gente productiva. Gente talentosa. Gente que Dios dice, los quiero rodear de todo esto. Los quiero bendecir. Todos los años ha sido lo mismo. Siempre. Que este año viene peor. Que dice que se va a devaluar. Que el euro se va a comer al dólar. ¿Cómo va a creer que el euro se va a comer al dólar? No, hombre. Jamás en la vida, hombre. Jamás de la vida. Le acaba de mandar la señora Merkel y el señor Sarkozy una notita al señor Monti, primer ministro de Italia. Si Italia colapsa, es el fin del euro. Y dice Dios, mira, vas a ser un huerto siempre productivo. Vas a ser también como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué dice ahí? Yo tengo un lugar, mi esposa lo conoce, mis hijos lo conocen. Se llama Colonia del Sacramento en Uruguay. Ahí me he pegado mis buenos encuentros con el Señor. Buenas pláticas. Tengo una habitación, la número 22. Siempre pido en ese hotel donde yo voy esa misma habitación. Yo llego de bajarme del avión de Buenos Aires y atravesar el Mar de la Plata para Uruguay. Llego al hotel, chequeo, y déjeme presumirle, si me permite, porque quiero ilustrarle algo maravilloso a usted. Y lo digo con toda la calidez que me permite lo que yo disfruto en esos tiempos. Dejo mi equipaje, pongo mis shorts, mis tenis, salgo a correr. 8, 9, 10, 11 kilómetros. Ya, regreso con la lengua arrastrando, ¿verdad? Pero ya tal vez no los corro, pero por lo menos caminando los últimos. Me voy lejos. Camino una hora y pico. A mi lado izquierdo, una vista maravillosa del Mar de la Plata. Y al otro lado, Argentina, y este lado Uruguay. Cuando regreso me toca el lado derecho. Precioso. Un sunset maravilloso. Llego al hotel, quito los tenis, me doy un duchazo y me voy a una piscina que tiene una cascada. Y ahí me siento. Me empieza a caer el agua. Qué sensación más encantadora. Qué cosa más linda. Qué cosa más hermosa. Esto es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Un manantial de agua donde nunca se termina, donde nunca se acaba. Hermano, disfrute lo que usted tiene en Dios. El diablo ha venido a hurtar, a matar y destruir, nos ha querido robar tantas cosas. Nos ha querido quitar familia, integrantes, miembros de la familia. Nos ha robado la alegría, nos ha robado satisfacciones. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¡Vívala! There's nothing good out there. No hay nada bueno allá afuera. This is the best stuff. This is the real stuff. Aquí, la iglesia. Sirviéndole al Señor. Dios está pensando todo darle. Mira, este es el escenario. Este es el panorama. Esto es lo que tengo para darte en el 2012. Te voy a pastorear. Te voy a confortar. En el desierto yo te voy a dar. Tus huesos te los voy a rejuvenecer. Vas a ser un huerto fértil, productivo. A siempre a tener agua, nunca te va a faltar, vas a ser un manantial de agua de vida. Invita a otros a que vengan y que participen de eso, para que otros reciban lo que tú recibes. Pero hay un versículo que no puedo dejar de compartírselos porque me preocupa que haya muchos de nosotros que tengamos que cambiar esto que Dios tiene por esto que escogemos. Vamos a ponernos en pie. Voy a pedirle que tome su Biblia conmigo en Proverbios 9, versículo 6. Why? ¿Por qué? Proverbios capítulo 9, versículo 6. Deje eso, hombre. Deje eso que no sirve. Deje eso. No, 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 hombre. No le conviene. Eso no es para usted. Deje eso, por favor. Eso no es de Dios. Deje eso. No lo lleva a ningún lugar. Deje eso. No le va a traer satisfacción. ¿Y sabe qué dice? El hombre más sabio del mundo se lo está diciendo a usted que cree que afuera las cosas son mejor. Dejad las simplezas. Simple things, just leave them alone. Leave them aside. Just leave them there. Dejad las simplezas y vivid. Y andad por el camino, ¿de dónde? De la inteligencia. Yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que Dios quiere. De usted depende seguir viviendo de simplezas, de vanidades, seguir viviendo de cosas que no aprovechan, que van a terminar siendo vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Oramos, Padre. Es mi deseo, es mi oración, porque mis hermanos, esta iglesia, mi congregación, tu iglesia, disfruten a la más alta calidad, al más alto nivel, la vida que tú tienes para ellos en el año 2012. Qué hermoso eres, Señor. Pon en nuestro corazón el deseo de estar aquí en esta noche para seguir aprendiendo más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.